Lección 17. Cuestiones personales, dinero, tiempo y vestimenta. Manejo del dinero. El principio de responsabilidad. Un alumno debe leer Mateo 25, 14 a 30 al grupo. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el manejo del dinero? El dinero es un recurso importante para el ministerio. Los líderes deben administrar el dinero para obtener los mejores resultados. Daremos cuenta a Dios de los recursos que nos da para administrar. ¿Recuerdas la historia del samaritano que ayudó al viajero herido? Lucas 10, 30 a 35. El propósito de la historia era ilustrar lo que significa amar a las personas que uno encuentra. Sin embargo, podemos hacer otro punto observando ciertos detalles, aunque este punto no era necesariamente la intención del escritor. El samaritano tenía un burro y tenía dinero para pagar los cuidados del hombre. ¿Qué hubiera pasado si hubiera desperdiciado sus recursos antes de encontrarse con el hombre herido? Habría sido menos capaz de ayudarlo. Hay muchas personas que dicen simpatizar con el sufrimiento de los demás y con la necesidad de evangelizar, pero no administran sus recursos para poder responder a las necesidades. Nunca son capaces de ayudar a los demás. El dinero puede gastarse en cosas que se consumen y desaparecen, o puede gastarse en cosas de valor duradero en este mundo y en la eternidad. Es necesario que gastemos dinero para nuestras necesidades, pero en la medida de lo posible, debemos invertir en el futuro. Muchas personas no invierten nunca porque piensan que no tienen suficiente. Pero si una persona ahorrara e invirtiera pequeñas cantidades de forma regular, con el tiempo obtendría grandes resultados. Un agricultor, por muy pobre que sea, se da cuenta de que debe ahorrar lo suficiente para volver a plantar. Tenemos que encontrar la manera de ahorrar e invertir nuestros recursos. El principio de la fe. El apóstol Pablo hizo una gran promesa a la iglesia de Filipos. Ellos se habían sacrificado para sostener el ministerio. Él les prometió que Dios supliría sus necesidades. Filipenses 4, 19. Jesús dijo a sus discípulos que no debían vivir en la ansiedad, sino confiar en que Dios les proveería. Mateo 6, 25 a 34. El reino de Dios debía ser su prioridad, incluso antes que sus necesidades básicas. La fe no significa que no asumamos la responsabilidad de mantenernos a nosotros mismos y a las personas que dependen de nosotros. Se supone que debemos trabajar para poder proveer para las necesidades. Efesios 4:28. Si una persona no mantiene a su familia, no es un ejemplo de un buen creyente. Primera de Timoteo 5:8. Una persona nunca debe estar sentada en la ociosidad esperando que Dios provea. Dios ha diseñado que nos beneficiemos con el trabajo y produciendo algo de valor. La fe significa que nos damos cuenta de que no podemos sobrevivir sin la bendición de Dios. Nuestra fuerza y la oportunidad de trabajar vienen de Dios. Y Él también bendice con cosas que no provienen de nuestro trabajo. Dado que dependemos de Dios, debemos orar como lo hizo Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día. Debemos ser generosos con los demás porque sabemos que Dios nos provee. Nuestro trabajo no produce todo lo que tenemos. No merecemos las bendiciones de Dios. Mostramos el amor de Dios dando. No debemos ser como un niño egoísta que toma el pedazo de pastel más grande o esconde su dulce porque sabe que no puede conseguir más. Dios tiene abundancia y no necesita que seamos codiciosos o reservados, como si nunca nos fuera a dar más. Un líder ministerial administra no solo su propio dinero, sino los recursos del ministerio. Dios proveerá un ministerio que sigue su voluntad. No obstante, su voluntad no siempre es la que nos parece obvia. A veces la gente se concentra en mantener una institución y descuida buscar la clara dirección de Dios. A veces la gente intenta hacer algo bueno, pero no lo hace como Dios quiere. No siempre tendremos un discernimiento perfecto en estos asuntos, pero la falta de finanzas para el ministerio debería motivarnos a buscar una mejor comprensión de la voluntad de Dios. El principio de honestidad. El principio de la fe lleva al principio de la honestidad. Nunca debemos hacer algo que desagrade a Dios, porque queremos agradarle y queremos ser bendecidos por Él. Si usted depende de Dios y confía en Él, rechazará las oportunidades de ganar haciendo algo deshonesto. Cuando se presente una oportunidad, debe considerar esta pregunta: ¿proveería Dios de esta manera? Si la oportunidad es para ganar algo siendo deshonesto, sabemos que no es la forma en que Dios proveería. Una persona que hace algo malo para obtener ganancias no está confiando en Dios para sus necesidades. Una persona en el ministerio suele manejar recursos que no son suyos. Es importante que distinga el dinero del ministerio del suyo propio. En algunas culturas, la gente no entiende fácilmente esta regla. Sin embargo, ya sea en el ministerio, en el gobierno o en los negocios, no se le da a una persona una posición de autoridad a menos que la gente piense que es capaz de hacer esta distinción. Si una persona utiliza el dinero de la institución como propio, está violando la confianza. Primera de Corintios 4:2. Un líder ministerial debe establecer políticas que mantengan una cuidadosa responsabilidad con el dinero de la institución. No debe recaudar y administrar el dinero solo. Varias personas deben participar en el mantenimiento de los registros y los gastos. El principio del apoyo ministerial. Dios ha diseñado que el ministerio sea apoyado financieramente. Sin embargo, un líder del ministerio a menudo se encontrará en circunstancias en las que su ministerio no está totalmente apoyado. Para un líder cristiano, el dinero nunca debe ser la razón por la que acepta una posición de liderazgo o la razón por la que da su mejor esfuerzo. La motivación para el ministerio es la obligación de obedecer a Dios, el deseo de agradar a Dios y el amor por las personas a las que sirve. Primera de Pedro 5:2, Primera de Corintios 9:16, Juan 21:15-17. Cuando Jesús envió a sus discípulos a ministrar, dijo: de gracia recibieron, den de gracia. Mateo 10:8. Es un error ponerle precio al ministerio. Una de las reprimendas más fuertes de la Biblia fue dada a un hombre que se ofreció a pagar por un poder espiritual para poder sacar provecho de él. Hechos 8:18-23. El ministerio no produce dinero como otros tipos de trabajo, porque no proporciona un producto o servicio que se pueda vender. El ministerio se mantiene solo cuando las personas que tienen otras ocupaciones deciden que debe ser apoyado. El líder de un ministerio puede animar a la gente a apoyarlo, comunicando el valor del ministerio y su compromiso con él. Por lo general, no puede esperar a recibir apoyo antes de comenzar el ministerio. Los informes de su ministerio deben ser regulares, realistas y completamente honestos. La mayoría de las veces las personas se convierten en colaboradores porque ven el valor del ministerio, no porque el ministro necesite apoyo. El líder del ministerio no debe tratar de conseguir apoyo hablando de sus necesidades, sino produciendo resultados del ministerio y explicando su visión del mismo. También es importante construir relaciones con las personas a las que sirve para que vean su compromiso y aprecien su servicio a ellos. Algunas personas pueden querer apoyar al líder personalmente en lugar de dar a la organización. El líder debe tener cuidado de no construir su propio apoyo en lugar de construir la organización. Su trabajo es construir la organización. El líder debe evitar el endeudamiento. Pedir dinero prestado es gastar dinero del futuro. El endeudamiento resta libertad para tomar decisiones en el futuro. Endeudarse significa tomar decisiones sobre el futuro antes de llegar a él. Endeudarse es gastar los recursos del futuro cuando todavía no se conocen las necesidades del mismo. El líder debe evitar el endeudamiento personal porque limitará sus decisiones ministeriales en el futuro. El líder debe evitar endeudar a la organización. Use solo el dinero que Dios ha provisto. No pida prestado, pensando que Dios proveerá los medios para pagar la deuda. Si Dios quiere proveer para una necesidad específica, Él puede hacerlo antes de que usted pida prestado, en lugar de hacerlo después. Pedir prestado te quita una de las formas de discernir la voluntad de Dios, porque significa que no esperas a ver lo que Dios proveerá. Manejo del tiempo. El valor bíblico del tiempo. Un alumno debe leer el Salmo 90:9-12 al grupo. ¿Qué afirmaciones sobre la vida se desprenden de este pasaje? La Biblia nos dice que el tiempo es valioso porque la vida se mide en términos de tiempo. Este pasaje nos dice que debemos dar valor a nuestros días porque la vida pasa rápidamente. El tiempo es valioso porque la vida es valiosa. La Biblia habla del tiempo como un recurso limitado. Jesús dijo que trabajaba sin perder el tiempo porque el tiempo para trabajar es limitado. Juan 9:4. Jesús comparó el ministerio con el trabajo de la cosecha. Mateo 9:37-38. La cosecha siempre se hace con un sentido de urgencia, porque debe hacerse antes de que la cosecha se pierda. La escasez de trabajadores provoca una crisis porque el tiempo es limitado. Jesús señaló que el ministerio es urgente y es aún más urgente debido a la escasez de trabajadores. una familia de agricultores se avergonzaría de un hijo que perdiera el tiempo durante la cosecha. Proverbios 10, 5. Más aún, un cristiano debería avergonzarse de perder el tiempo en lugar de hacer todo lo posible por cumplir la misión de la iglesia antes de que se acabe el tiempo. La Biblia nos dice que debemos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Efesios 5, 16. Colosenses 4, 5. La mayoría de las oportunidades tienen límites de tiempo. Una persona perezosa deja pasar las oportunidades porque no se esfuerza. Un alumno debe leer Proverbios 6, 6 a 11, al grupo. ¿Qué dice este pasaje sobre el tiempo y la oportunidad? El apóstol Pablo enseñó que el ministerio debe ser sostenido económicamente. Primera de Corintios 9, 4 a 14. Primera de Timoteo 5, 17 a 18. Sin embargo, a menudo trabajaba para mantenerse porque quería poder predicar el evangelio sin pedir nada. Primera de Corintios 9, 18. En un lugar, trabajó día y noche. Primera de Tesalonicenses 2, 9. A veces se mantenía a sí mismo y al resto del equipo misionero. Hechos 20, 33 a 34. Aunque el ministerio de Pablo merecía apoyo, no esperó a recibirlo para comprometerse con el ministerio. Estaba dispuesto a administrar su tiempo para poder hacer todo lo necesario. El uso intencionado del tiempo. Algunas personas no tienen objetivos a largo plazo. Se limitan a hacer las tareas de hoy sin pensar mucho en el futuro. Cuando terminan las tareas necesarias de cada día, dejan pasar el resto de la jornada sin hacer nada importante. Una persona con objetivos no pierde el tiempo, porque mira hacia el futuro, sabe lo que quiere conseguir a lo largo de los años. No se limita a hacer lo que hay que hacer hoy, sino que hace cosas que ayudan a conseguir el objetivo a largo plazo. Siempre tiene más trabajo del que tiene tiempo. Siempre que tiene algo de tiempo extra después de terminar el trabajo necesario, elige una forma de emplear el tiempo restante para producir valor. Una persona que quiere trabajar con un nivel de calidad alto y profesional no pierde el tiempo porque se mejora continuamente. Encuentra formas de hacer mejor su trabajo. Se toma tiempo para aprender de otras personas. Lee y estudia. Siempre tiene algo que hacer. Un líder en pleno desarrollo no pierde el tiempo sentado y esperando órdenes de otra persona. No asume que no hay nada que hacer cuando no se le ha dicho que haga algo. Sabe que hay cosas que puede hacer para avanzar en el trabajo, gente con la que hablar o algo que organizar, observar o inspeccionar. No pierde el tiempo solo porque ha cumplido con los requisitos de su trabajo. Muchas personas pasan mucho tiempo sin hacer nada porque piensan que no hay nada que hacer. Una persona que tiene mucho tiempo para sentarse en la ociosidad no es una persona con objetivos a largo plazo. Una persona que quiere trabajar a un alto nivel profesional o un líder de fuerte desarrollo. Imagina que alguien te hace una oferta especial. Durante 30 días recibirás $1,000 al día. Puedes gastarlo en lo que quieras. Al final de cada día puedes quedarte con lo que has comprado, pero tienes que devolver el dinero que te quede. ¿Cómo gastarías ese dinero? Si eres prudente, tratarás de comprar cosas que sean valiosas para ti cuando terminen los 30 días. No gastarías la mayor parte del dinero en entretenimiento o en comida cara. Desde luego, te asegurarías de no terminar cada día con mucho dinero para devolver. El tiempo es así. Puedes gastar tu tiempo en cosas que luego no serán nada, o puedes invertirlo en cosas que serán valiosas. Al final de cada día, el tiempo que no se ha utilizado se pierde. No puedes guardarlo para más adelante. También puedes aplicar esta ilustración a la vida y a la eternidad. Durante tu vida puedes invertir en la eternidad. Al final de tu vida, lo que no hayas invertido en la eternidad se pierde. Inversión de tiempo. En la lección sobre prioridades, lección 7, un diagrama nos mostró cómo las actividades van de importantes a no importantes y de urgentes a no urgentes. Una actividad puede no ser urgente y, sin embargo, ser muy importante para el futuro. Por ejemplo, el estudio personal y la formación de los demás suelen ser importantes, pero no urgentes. No te limites a dedicar tiempo a lo que es necesario ahora. Invierte tiempo para el futuro. Intenta invertir tiempo diariamente en cosas que tendrán valor dentro de muchos años. Sé como un hombre que planta árboles. Sabe que un árbol no vale nada hasta que haya crecido durante años. No lo hace por lo que necesita ahora, lo hace para el futuro. Interrupciones y retrasos. Debemos recordar que Dios es soberano sobre nuestros planes. Santiago 4, 13 a 17. A veces las circunstancias cambian de manera que nuestro plan se retrasa. A veces Dios interrumpe nuestro plan para lograr un propósito diferente. Debemos estar dispuestos a dejar nuestro plan y responder a las situaciones urgentes y a las necesidades de los demás. No debemos sentir que estamos perdiendo el tiempo porque Dios sabe más y tiene el control. A veces nuestro trabajo se retrasa porque tenemos que esperar a que otra persona termine algo. No pierdas horas o días esperando. Encuentra algo valioso en lo que trabajar mientras esperas. En la mayoría de los países, se pierde mucho tiempo en los desplazamientos o en las colas. Planifique cómo aprovechar ese tiempo. Hay que tener siempre material de lectura y escritura para no perder el tiempo. La mayoría de la gente dice que no estudia porque le falta tiempo, y sin embargo pasa muchas horas en los autobuses o en las salas de espera, y no hace nada mientras está sentada. Un niño, llamado Abe, tuvo que trabajar muy duro para ayudar a su familia. Construía vallas con los árboles que cortaba con un hacha. Pasaba largos días arando la tierra. A veces sostenía un libro en el mango del arado y leía. A veces por la noche leía a la luz de la fogata. Cuando se hizo adulto, estudió y se convirtió en abogado. Con el tiempo, fue elegido para ocupar cargos en el gobierno y finalmente llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Este fue Abraham Lincoln. Relaciones. Las relaciones requieren tiempo y las relaciones son importantes para un cristiano. Su relación con Dios necesita tiempo, no solo para trabajar para Dios, sino para pasar tiempo a solas en la oración. Todo el mundo se relaciona con la familia y los amigos y debe dedicar tiempo, no solo para cumplir con sus obligaciones, sino para mostrar su valor a las personas. Debemos invertir tiempo no solo en producir resultados medibles, sino también en las relaciones. Obtenemos ayuda y recursos de las relaciones, pero las relaciones son valiosas porque las personas son valiosas. ¿Y las horas que se dedican a conversar con los amigos? ¿Cómo se puede decidir cuándo se ha invertido bien el tiempo y cuándo se ha perdido? El tiempo dedicado a la conversación puede ser valioso de muchas maneras. Puede formar opiniones y valores, puede informar, puede mostrar amor, puede animar o consolar, o puede refrescar y construir a una persona espiritualmente. Sin embargo, muchas personas dejan pasar horas que no cumplen ningún propósito. Vestido. La ropa es, obviamente, un aspecto importante de la vida humana. Toda persona toma decisiones sobre su vestimenta si tiene opciones más allá de las necesidades básicas. El vestido es la primera presentación de una persona. Por lo tanto, la vestimenta de una persona muestra lo que piensa de sí misma y lo que quiere que los demás piensen de ella. La vestimenta no es ajena al carácter de una persona. Es una presentación intencionada del carácter. Consideraciones bíblicas. La Biblia da varias implicaciones sobre la vestimenta de un cristiano. Primera de Timoteo 5, 2, nos dice que los líderes deben interactuar con el género opuesto en completa pureza. Parte de la conducta pura de un líder, hombre o mujer, es vestirse de una manera que no provoque deseos físicos equivocados a propósito. Primera de Pedro 5, 5, nos dice que debemos vestirnos con humildad. El apóstol no se refiere específicamente a la ropa física, sino que nos dice en sentido figurado que la humildad debe ser nuestra ropa. Sin embargo, esto también implica que no debemos vestir algo que sea contrario a la humildad. Algunas personas optan por llevar cosas que les hagan parecer superiores a los demás. Cosas como relojes, adornos o diversas prendas de vestir pueden estar diseñadas para ser obviamente caras. Algunas personas quieren anunciar a los demás que tienen un alto nivel de éxito, quieren parecer superiores a los demás. Esta no es la actitud de un siervo. El deseo de parecer superior a los demás es un deseo mundano que un cristiano debe rechazar. Un líder o pastor puede vestirse más formalmente que las personas a las que dirige. Esto no es para parecer superior, sino para honrar a las personas a las que sirve. Se viste bien para mostrar que quiere servir bien. Por ejemplo, en un restaurante caro, los camareros pueden estar mejor vestidos que los clientes. Eso no es para que parezcan superiores a los clientes, sino para honrar a los clientes con su servicio. Una persona que se niega a vestirse bien en un evento en el que debería ir bien vestida, muestra una falta de respeto hacia las demás personas implicadas. ¿Qué pensarías de una persona que acudiera a una boda vestida con ropa de trabajo sucia? Del mismo modo, ¿qué pensarías de un líder que dirigiera una actividad importante sin preparar su aspecto? su aspecto mostraría falta de respeto. Romanos 12, 10 nos dice que debemos honrar a los demás en lugar de tratar de ponernos por encima de los demás. El versículo no habla de la vestimenta específicamente, pero da a entender que no debemos tratar de hacernos parecer superiores a otras personas con nuestra vestimenta. La vestimenta de un cristiano debe demostrar que tiene el carácter que Dios quiere que tenga. La naturaleza interna de una persona es más importante que su apariencia externa, pero su apariencia debe ser una demostración de su carácter. Consideraciones sociales y prácticas. Un líder debe ser pulcro y limpio en su apariencia. Nunca debe tener una apariencia que avergüence a sus amigos y a las personas que dirige. Un líder debe vestirse de forma adecuada a la actividad en la que participa. Por ejemplo, mientras ayuda en un proyecto de construcción, no necesita vestirse igual que en la iglesia. Consideraciones profesionales. Algunas profesiones tienen una vestimenta distintiva. Algunos trabajadores, como los soldados y los policías, llevan uniforme. Cuando un policía va de uniforme, consigue cooperación mucho más rápidamente porque se le reconoce inmediatamente como policía. Si un policía no llevara uniforme, su trabajo sería más difícil porque tendría que demostrar constantemente su autoridad antes de hacer su trabajo. Un médico lleva una ropa distintiva cuando trabaja en un hospital. Quiere que se le reconozca fácilmente como médico. Imagina que vas a un hospital. El personal te mete en una sala para esperar a que te examinen. Entra un hombre con una camiseta con la imagen de un grupo de música rock y unos pantalones sucios y rotos. Tiene el pelo largo y enmarañado y un tatuaje en el cuello. Al principio, se podría pensar que el personal ha enviado a otro paciente a la habitación. Entonces el hombre habla y dice: "Hola, soy el médico". ¿Cómo reaccionarías? La gente tiene expectativas sobre la vestimenta de un profesional. Si una persona va vestida de forma diferente a lo que esperan, le resultará más difícil ganarse su confianza. Esto se aplica a muchos puestos, incluidos los de pastor y profesor. La vestimenta es una forma de mostrar que te tomas en serio lo que haces. Si te vistes para el liderazgo, de la misma manera que te vistes para hacer deporte, relajarte en casa o hacer un trabajo físico, la gente puede asumir que no consideras que tu liderazgo sea importante. El liderazgo es influencia. Si una persona duda de tu capacidad por tu apariencia, tu influencia disminuye. Es un principio muy simple. Una persona debe parecer lo que es. Todos los días conoces a algunas personas por primera vez. Muchas de ellas deciden rápidamente si quieren dejarse influir por ti. Dado que tu vestimenta es lo primero que ven, no debes vestirte de una manera que reduzca tu influencia. Conclusión. Las siguientes citas pueden servir para animar a los alumnos a dar lo mejor de sí mismos. No es el crítico el que cuenta. No es el hombre que señala cómo tropieza el hombre fuerte o dónde podría haberlo hecho mejor el realizador de las hazañas. El mérito es del hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está marcado por el polvo y el sudor y la sangre, que se esfuerza valientemente, que se equivoca, que se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y carencia, pero que se esfuerza realmente por hacer las obras, que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, que se gasta en una causa digna, que en el mejor de los casos conoce al final el triunfo de la alta realización, y que, en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose mucho, de modo que su lugar nunca estará con esas almas frías y tímidas que no conocen la victoria ni la derrota. Theodore Roosevelt, Citizenship in a Republic, The Man in the Arena, discurso público, 23 de abril de 1910. Se cree que la siguiente cita procede de los papeles de un pastor de Zimbabue encontrados después de que fuera martirizado por su fe. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. La suerte está echada. He cruzado la línea. La decisión está tomada. Soy un discípulo suyo y no voy a mirar atrás, ni a aflojar, ni a frenar, ni a retroceder, ni a quedarme quieto. Mi pasado está redimido. Mi presente tiene sentido. Mi futuro es seguro. He terminado con la vida baja, el caminar a la vista, la planificación pequeña, las rodillas suaves, los sueños incoloros, las visiones domesticadas, el hablar mundano, la vida barata y las metas empequeñecidas. Ya no necesito la preeminencia, la prosperidad, la posición, los ascensos, los aplausos o la popularidad. No tengo que tener la razón, o ser el primero, o ser el mejor, o ser reconocido, o ser alabado, o ser recompensado. Vivo por la fe, me apoyo en su presencia, camino por la paciencia, me levanto por la oración y trabajo por el poder del Espíritu Santo. Mi mirada está fija, mi andar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino puede ser estrecho, mi ruta áspera, mis compañeros pocos, pero mi guía es confiable y mi misión es clara. No me comprarán, ni me comprometerán, ni me desviarán, ni me harán retroceder, ni me engañarán, ni me retrasarán. No me acobardaré ante el sacrificio ni vacilaré ante el adversario. No negociaré en la mesa del enemigo, ni reflexionaré en la piscina de la popularidad, ni serpentearé en el laberinto de la mediocridad. No me daré por vencido, ni me callaré, ni me rendiré hasta que haya permanecido, almacenado, orado, pagado y predicado por la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Debo dar hasta caer, predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que Él venga. Y cuando venga por los suyos, no tendrá problemas para reconocerme. Mis colores serán claros.